revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 192 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Les mando un saludo caluroso desde una Moscú invernal cubierta de nieve. De parte de quien les habla, Víctor Sujo, también se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. El 1 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino, o Año Nuevo del Calendario Agrario, más conocido como la Fiesta de la Primavera en la República Popular China o como Año Nuevo Lunar en el extranjero. Es la festividad tradicional más importante del año calendario chino, celebrada también en otros países del este de Asia. De eso hablaremos a lo largo de este programa, ¿verdad? Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos relevantes, podemos citar el 1 de febrero de 1918, cuando la Rusia bolchevique adoptó el calendario gregoriano. Ya hemos hablado tantas veces sobre este traspaso del juliano al gregoriano. Uh-huh. El 1 de febrero de 1924, Gran Bretaña reconoció a la Unión Soviética, creada en diciembre de 1922. En 1949, un día como este, en Estados Unidos, la compañía Victor RCA introdujo el EP, o sea, Extended Play, un disco con 45 revoluciones por minuto, diámetro de 7 pulgadas, que ofrecía 15 minutos de sonido entre los dos lados. Los discos de este tipo realmente pues hicieron toda una revolución, se hicieron muy populares en todo el mundo, ya que permitían escuchar al menos dos piezas musicales, costaban mucho menos que un LP, ¿verdad? Y gozaron de mucha demanda en los establecimientos que tenían máquinas automáticas de reproducción de este tipo de discos. Y hablando de música, el 1 de febrero de 1964, el mítico grupo británico The Beatles ocupó el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos con su canción I Want to Hold Your Hand. Y por último, no podemos pasar por alto el hecho de que el 1 de febrero de 1931 nació el político ruso Boris Yeltsin, el primer presidente de la Rusia postsoviética entre 1991 y 1999. Hasta aquí, Javi, algunas cosas vinculadas con el 1 de febrero.
Perfecto, completísimo, Víctor. ¿Comenzamos con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos lleva a la ONU su teatro de la invasión de Rusia a Ucrania. Europa sigue desnudando su división en torno a este tema. El Departamento de Estado lanza un tuit falso y difamador sobre Rusia y los internautas le responden con artillería pesada. Analista español advierte que a España no se le ha perdido nada en Europa del Este. China celebra su año nuevo y los medios mainstream se esfuerzan en amargar la fiesta.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Estados Unidos hace todo para mantener vivo la imagen de Rusia como factor amenazante a la seguridad en Europa, en particular acusando a Moscú de tener presuntos planes de invadir Ucrania. Esta vez Washington propuso abordar el tema de Ucrania en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su sesión de este lunes.
Se ha dicho de paso, Víctor, la iniciativa de Estados Unidos de dedicar una sesión del Consejo de Seguridad a la situación en torno a Ucrania fue respaldada por 10 miembros del órgano, al tiempo que Rusia y China votaron en contra de realizar la reunión y hubo 3 abstenciones.
Correcto, Javi. El representante de China ante la ONU, Zhang Jun, aún antes de la reunión explicó por qué no estaba de acuerdo con la propuesta de Estados Unidos.
Estamos en contra de una reunión pública. Este es realmente el momento adecuado para pedir una diplomacia tranquila con más esfuerzos diplomáticos en vez de una diplomacia de micrófono de confrontación pública. Y esa es también la preocupación de muchos miembros del Consejo.
Según la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, la reunión busca debatir un asunto de importancia crucial para la paz y la seguridad internacional. internacional ante el supuesto comportamiento amenazante por parte de Rusia contra Ucrania.
La situación a la que nos enfrentamos en Europa es urgente y peligrosa, y lo que está en juego para Ucrania y para todos los Estados miembros de la ONU no podría ser mayor. Las acciones de Rusia golpean a la propia Carta de la ONU. Esta es una amenaza a la paz y la seguridad tan clara y consecuente como cualquiera pueda imaginar.
Además, la representante de Estados Unidos ante la ONU señaló en su discurso que Washington no quiere un enfrentamiento armado y da preferencia al diálogo si bien su país está preparado para actuar rápidamente y desde un frente común en caso de la escalada del conflicto. Desde Estados Unidos también señalaron que la cesión ofrece a Rusia la oportunidad de explicar sus acciones. Existe una oportunidad clara para Rusia para decir al Consejo de Seguridad si ven un camino para la diplomacia o están interesados en buscar un conflicto, afirmó un alto funcionario estadounidense a Reuters.
El representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, señaló en su discurso ante el Consejo de Seguridad que la celebración de la sesión para debatir la situación de Ucrania no contribuye a la resolución del conflicto y perjudica al país vecino. El formato abierto ofrecido por Estados Unidos junto con el tema altamente provocador de la sesión hace que la reunión solicitada sea un ejemplo clásico de la diplomacia del megáfono, dijo Nebenzia y agregó.
Nuestros colegas norteamericanos nos han reunido hoy aquí, pero ¿por qué no presentan algunas pruebas y no solo sus fantasías de que Rusia planea invadir Ucrania? El discurso de mi homóloga de Estados Unidos contuvo suficientes acusaciones a Rusia de acciones agresivas, pero no había ningún hecho concreto. Tengo una pregunta para todos quienes lo han mencionado hoy. ¿De dónde han sacado este número, 100.000 soldados rusos posicionados en la frontera con Ucrania, como se afirma? Aseguro que no es así.
El representante permanente de China ante la ONU, Zhang Jun, declaró durante la sesión del Consejo de Seguridad para abordar las tensiones en torno a Ucrania que Pekín no entiende en qué se basan los temores sobre una supuesta invasión rusa a su país vecino. En ese sentido, Jun subrayó que China descarta las estimaciones que presentan el despliegue militar de Rusia en las zonas fronterizas con Ucrania como una amenaza para la paz y la seguridad en el mundo.
Rusia ha declarado reiteradamente que no alberga ningún plan de acción militar y Ucrania ha dejado claro que no hay necesidad de una guerra. Sin embargo, Estados Unidos y algunos otros países afirman que se avecina una guerra en Ucrania. ¿En qué se basa esta afirmación?, escribió el alto diplomático chino en su cuenta de Twitter.
Entendemos perfectamente que el deseo de nuestros colegas estadounidenses de exacerbar la histeria en torno a sus propias declaraciones sobre los supuestos preparativos de una agresión rusa, invocando también las tribunas del Consejo de Seguridad, ponen a los colegas del órgano en una posición muy incómoda, resaltó el embajador ruso ante la ONU. En este contexto, Vasily Nebenzia destacó que las acciones de Washington perjudican a la propia Ucrania.
Esta exacerbación de la histeria es igualmente dañina para la propia Ucrania, cuyo presidente Volodymyr Zelensky, como han oído en los últimos días, ha pedido a los países de Occidente que no exacerben la histeria infundada en torno a la presencia de las tropas rusas cerca de la frontera, dado que todo este alboroto perjudica la economía de Ucrania, recordó el diplomático ruso.
Según el diario The Washington Post, la polémica verbal entre los representantes de Rusia y Estados Unidos en la reunión de este lunes del Consejo de Seguridad ha sido tal vez de las más arduas que ha visto el órgano en los últimos años. En este contexto, citaremos a la subsecretaria de la ONU, Rosemary DiCarlo, quien instó a las partes a evitar la retórica y las acciones provocadoras respecto a Ucrania. No existe una alternativa al diálogo a la hora de resolver la situación en torno a Ucrania, apuntó.
Durante la reunión, el representante de Ucrania ante la ONU, Sergei Kislytsa, afirmó que su país está preparado para reanudar las negociaciones en el formato de Normandía a todos los niveles. Al mismo tiempo, subrayó que Ucrania no alberga intenciones hostiles y no planea emprender acciones militares en Donbass o Crimea.
Mientras, Javi, desde Donbass, sus dirigentes señalan que los hechos muestran lo contrario. Escuchemos lo que declaró el dirigente de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Leonid Pasichnik.
Los países occidentales envían diariamente decenas de toneladas de armas modernas a Kiev. Para el resto del mundo, esto se presenta como una ayuda a Kiev para la defensa contra la agresión rusa. Pero en realidad es la participación de Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados en el conflicto entre Kiev y Donbass. En un día o dos, las armas traídas aparecen en la zona del conflicto y pueden usarse en la guerra civil de Kiev contra la población de Donbass.
El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que este martes un avión de transporte estadounidense trajo a Kiev un nuevo lote de armamento para el ejército ucraniano. Se trata del segundo vuelo en menos de 24 horas. Asimismo, los socios europeos también se apresuran a hacer su contribución al fortalecimiento del potencial defensivo de Ucrania. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki anunció este martes que Varsovia entregará a Kiev los misiles tierra-aire Grom, drones y otros pertrechos. Letonia, a su vez, anunció sus planes de enviar a Ucrania a sus instructores militares.
El Estado Mayor de Ucrania, en tanto, Víctor, completó la elaboración de un plan para lanzar una ofensiva en Donbás, según informó a los periodistas este martes Eduard Basurin, el portavoz de las milicias de la autoproclamada República Popular de Donetsk, al referirse a su servicio de inteligencia. Según la fuente, esta semana se celebrará una reunión bajo la presidencia del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con la participación del comandante de la Operación de las Fuerzas Unificadas de Ucrania y los jefes de los grupos tácticos Sever y Vostok, durante la cual se presentará dicho plan.
Después lo deberá aprobar el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania. Los agentes de las milicias populares de la República Popular de Donetsk siguen registrando la actividad del adversario apuntada a crear grupos de choque y preparar la ofensiva, comunicó el coronel Basurin. La 14ª Brigada Mecanizada Ucraniana se prepara para dirigirse a la zona de la llamada Operación de las Fuerzas Unificadas. La están dotando de armas y municiones adicionales y aumentando el número de sus efectivos. Los mandos de la brigada pidieron poner a su disposición las plataformas ferroviarias necesarias para transportar 30 carros de combate y otros vehículos blindados, puntualizó.
De cara a tal situación, la autoproclamada República de Donetsk pedirá ayuda militar a Rusia y otros países en caso de que Occidente siga proporcionando armas letales a Kiev, dijo Eduard Basurin. Exhortamos a los países de Occidente y organismos internacionales que financian la agresión de Ucrania contra Donbás a que dejen de suministrar armas letales y obliguen a Kiev a cumplir con los acuerdos de Minsk. De continuar estos envíos, nos reservamos el derecho de solicitar a la Federación de Rusia y otras naciones ayuda militar, advirtió el representante del ente castrense de Donetsk.
También la República Rebelde de Lugansk, según dijo a Sputnik su dirigente Leonid Pasechnik, agradecería el suministro de sistemas antiaéreos, lanzaderas pesadas, drones, misiles antitanque y otro armamento desde Rusia para enfriar las mentes febriles en Kiev. Como vemos, Javi, pese a las aseveraciones de Kiev de que no tienen planes de elevar el grado de tensión en el este de Ucrania, la otra parte del conflicto afirma lo contrario. Pero volvamos a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU de este lunes, en la que, por iniciativa de Estados Unidos, se abordó la situación en torno a Ucrania y la presunta amenaza rusa a su país vecino.
Bien, Víctor, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató de calmar un poco las pasiones luego de la presentación de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Ucrania. Si Rusia es sincera acerca de abordar nuestras respectivas preocupaciones de seguridad a través del diálogo, Estados Unidos y nuestros aliados y socios continuarán participando de buena fe, dijo Biden en un comunicado.
Y como hemos señalado al comienzo del programa, Javi, durante la reunión del Consejo de Seguridad se produjo una ardua polémica entre los representantes de Estados Unidos y Rusia ante la ONU, ya que Moscú no puede aguantar las acusaciones infundadas de Washington de su presunto papel decisivo en la crisis ucraniana. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, subrayó que la crisis en Donbás es un asunto puramente ucraniano y la clave para su solución son los acuerdos de Minsk, que prevén el diálogo directo entre Kiev y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Hay que impulsar a Ucrania a cumplir los acuerdos de Minsk y no a sabotearlos, destacó.
El analista internacional Aníbal Garzón, consultado por RT, expuso su visión desde Barcelona acerca de los verdaderos objetivos que persigue Washington con la propuesta de dedicar una sesión del Consejo de Seguridad al tema de Ucrania. Estados Unidos intenta crear la imagen de que respeta la diplomacia internacional mientras genera una batalla diplomática y mediática en torno a la situación en Ucrania para criminalizar a Rusia, considera el experto español.
No olvidemos, Estados Unidos en febrero del 2003 ignoró, ¿no?, todo lo que era el resultado del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a la guerra de Irak, donde tanto Francia como Rusia como China se opusieron en todo momento. Los únicos apoyos que tuvieron fueron del Reino Unido y la mayoría de países, ¿no?, los que son no permanentes del Consejo, también se opusieron. Entonces, en ese momento se vio su postura unipolar para el tema de hacer injerencia en Irak. vemos cómo justamente 20 años después intenta Estados Unidos, ¿no?, dándose la imagen de, olvidando esa historia, dándose la imagen de que respeta la diplomacia internacional y quiere hacer ver que está yendo al Consejo de la ONU para criminalizar en todo momento a Rusia y generar lo que es esa batalla diplomática. El hecho diplomático y mediático son diferentes estrategias que está llevando a cabo Estados Unidos, uno son los medios de comunicación y ahora es exactamente tanto como decía Rusia, como decían los mandatarios de Rusia, los mandatarios de China, lo que es la diplomacia del micrófono o del megáfono. El hecho de utilizar estas estructuras que las primeras que lo violaron, volvemos a decir, fue Estados Unidos en el 2003 y ahora pretende hacer, ¿no?, de que es el defensor de los derechos humanos y lo que es la multipolaridad en referencia para boicotear y bloquear en todo momento en la que es la comunidad internacional a Rusia con el conflicto de Ucrania. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en esta institución. Por lo tanto, es una reunión con doble filo. El hecho de que no está utilizando Estados Unidos en el fondo el Consejo de la ONU para llegar a un consenso con Rusia y posiblemente también en este caso con China, que está en el panorama internacional, sino justamente lo contrario, que está es criminalizando a Rusia y por lo tanto no es el Consejo o el consenso, sino es llevando a cabo un bloqueo respecto al país ruso.
Rusia planea convocar para el 17 de febrero la sesión anual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de Minsk, comunicó el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia. Recordó que Rusia ya en diciembre pasado anunció sus planes de celebrar los debates anuales sobre el tema durante su presidencia en el Consejo de Seguridad, que comenzó este martes 1 de febrero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este martes 1 de febrero ha tenido movimientos respecto a los pedidos de garantías de seguridad de parte de Rusia, protagonizados por visitas a reuniones presenciales y virtuales entre autoridades de varios países. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. En este sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de Italia, Mario Draghi, donde le expuso las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad, según informó el servicio de prensa del Kremlin, diciendo que le expuso las ideas clave de la parte rusa al respecto, enfocándose en la importancia de cumplir con el principio de la indivisibilidad de la seguridad plasmado en los documentos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y además discutieron la elaboración de garantías jurídicas vinculantes de seguridad. Para hablar sobre esto, estamos junto al columnista de Sputnik, exdirector de Euronews, Luis Rivas. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Luis, ¿cómo ves esto, no? Da la impresión de que Rusia y Putin en particular tiene que estar explicando cada día, ¿no?, de que esta locura que se ha desatado con que Rusia va a invadir Ucrania no es más que un mensaje alimentado desde Occidente, cuando la realidad son las garantías de seguridad, que es lo que está sobre la mesa, ¿no?, definitivamente, Luis.
Sí, las garantías que están sobre la mesa y que en el fondo no es más que claramente, puedo decirlo claramente, la petición o la seguridad de que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Quiero decir, todo empieza así y es algo que se está discutiendo desde hace tiempo y la cuestión de las exigencias de una parte y de la otra, de los supuestos derechos de la otra, pues es una negociación y es un pulso entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos, que se decir lo mismo. Y por el momento está claro que priman las negociaciones y está muy bien así. De todas maneras, está claro que hay algo que sorprende siempre, que es que esta, digamos, algunos llaman histeria o esta psicosis de guerra está creada desde Estados Unidos o desde Londres o desde alguna capital europea del norte de Europa, pero curiosamente desde la propia Ucrania se intenta calmar esa tensión.
Exactamente, a eso iba justamente Luis, ¿no? Porque desde Ucrania mismo, ¿no?, de sus autoridades están, por un lado, intentando quitar hierro, diciendo que no hay tanques por las calles, que bajen el tono del discurso, que no asusten a la gente. Tras eso sale Estados Unidos y Reino Unido, siguen alimentando eso de la posible invasión de Rusia a Ucrania. Incluso Draghi ha subrayado la importancia de los esfuerzos que se emprenden por lograr una desescalada en Ucrania y advirtió las consecuencias que podría traer la agudización de la crisis. Es decir, Occidente está en bloque sosteniendo esa cortina de humo de la posible invasión rusa para, por un lado, a Estados Unidos le sirve, digamos, ¿no?, como cortina de humo para mitigar los problemas internos que tiene con la inflación y demás, Europa también tiene sus propias cuestiones y están todos encolumnados, se podría decir, en que el mensaje de que Rusia puede invadir Ucrania y que puede haber consecuencias permanezca instalado, ¿no?
Sí, pero yo diría que dentro de la de Europa, o más bien de la Unión Europea, esa unión no es tan clara. Es decir, hay muchos países de la Unión Europea que no están integrándose en esta psicosis de guerra, de tambores de guerra, no participan en los tambores de guerra. Y aunque algunos tienen que decirlo porque se ven obligados por su pertenencia a la Unión Europea y, por supuesto, los que forman parte de la OTAN, está claro que hay países que no participan de esa batalla también de propaganda y de batalla informativa. Y, bueno, tienen que seguir un poco lo que dicta su pertenencia a organizaciones internacionales, pero no está claro, no está muy claro, no está absolutamente claro que compartan, digamos, en el caso de los 27 miembros de la Unión Europea, la misma actitud.
Y lo que se conoció en las últimas horas, o que ha reafirmado, mejor dicho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según la NBC, es que trasladará tropas estadounidenses a Europa del Este y los países de la OTAN en el corto plazo. No muchas, fue lo que apuntó. Y por otro lado, sale Zelensky este 1 de febrero a decir que, bueno, anunciar que firma una orden para incrementar el ejército en 100.000 efectivos, ¿no? Zelensky, como dice una cosa, al otro día dice otra, ¿no?
Bueno, está claro que por el momento es una batalla de propaganda, es una batalla de información, una lucha de información, pero yo creo que los oyentes deberían venir un poco más hacia atrás y ver un poco lo que cómo no ha surgido desde el momento en que Rusia ha concentrado algunas tropas en la frontera con Ucrania. Esto surge desde hace muchos años, este es un problema que se arrastra desde la desaparición de la Unión Soviética, y este es un problema que, mientras algunos dicen que Ucrania tiene todo el derecho a pedir y a pertenecer en la OTAN, hay otras voces que no son siempre parte rusa o prorrusa, como podían pensar otros, que está claro que se plantea la necesidad de que entre Rusia y la OTAN, o entre Rusia y los miembros europeos de la OTAN, debería haber una especie de zona neutral, porque está muy claro cuáles son las peticiones de Rusia. Y Rusia, en todo caso, no puede tener misiles al otro lado de su frontera, misiles de la OTAN, y para ellos es intolerable y es comprensible. Y los que dicen que Ucrania tiene todo el derecho, bien, puede tener el derecho a pedirlo, pero no significa que alguien, por pedir el ingreso en la OTAN o en la Unión Europea o en cualquier organización, tenga que concedérselo, porque hay, digamos, elementos que son mucho más importantes a nivel internacional, a nivel global, y que tienen una respuesta de otro tipo, o como se plantea ahora es o guerra o aceptación de la OTAN. Yo creo que hay otros modelos que incluso especialistas internacionales como Kissinger había propuesto, es decir, y como incluso Brzezinski en sus últimos años de vida también había propuesto, que se había ido muy lejos en lo que ellos definían, incluso ellos, como encerrar a Rusia.
También esto de Rusia, este pedido, se fundamenta en unos acuerdos firmados, ¿no?, donde también están presente Occidente, ¿no?, bajo la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, ¿no? Ya se lo dijo Putin el pasado viernes a Macron respecto a la propuesta que le hizo Rusia a Estados Unidos y la OTAN. Le dijo Putin que también se ignoró la pregunta clave, ¿no?, en esa respuesta que recibieron. Dice, ¿cómo Estados Unidos y sus aliados planean seguir el principio de la indivisibilidad de la seguridad estipulado en los documentos fundamentales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y del Consejo Rusia-OTAN, que prevé que nadie debe reforzar su seguridad a costa de la seguridad de otros países? Y ya ha exigido Rusia una respuesta a la OSCE en este sentido. Quiere decir que, más allá de la libertad que pueda o no tener Ucrania para unirse a quien quiera, está también esto otro, ¿no?
No, y además es que, aparte de que pueda haber documentos firmados o no, que pueda haber documentos y negociaciones que en el pasado se aceptaran o no, algunos dicen que la OTAN y el bloque occidental prometió o aseguró que no se ampliaría hacia el este de Europa y ni hasta las fronteras rusas o en la época de la Unión Soviética, está claro que por encima de todo eso hay algo que es de a mi modo de ver, de sentido común. Es decir, en el momento que la OTAN quiere una ampliación hacia Rusia, hacia las fronteras rusas, Rusia tiene que pedir un freno a eso, y la manera de frenarlo no es simplemente diciendo sí, acatamos lo que diga Moscú porque tememos una guerra, o vayamos a la guerra, o vayamos a las sanciones, sino simplemente una negociación que, insisto, tiene que exigir que haya una solución de zona de neutralidad que para muchos ahora, por una especie de ataque propagandístico, les parece exagerado y ceder a Moscú, pero que en otras épocas se ha vivido así, se ha entendido así y nadie se ha sentido herido por ello.
También este mismo martes ha habido reuniones en Ucrania, ¿no? Aparte de ese anuncio que ha hecho el presidente de firmar una orden para incrementar en 100.000 soldados el ejército de Ucrania, Zelensky anunció que las autoridades están creando un nuevo formato de cooperación entre Ucrania, Polonia y Reino Unido. Sabemos que se ha trasladado este martes Boris Johnson a Ucrania, una visita que coincidirá con la del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Y por otro lado está Croacia y Moldavia que piden una solución diplomática a todo esto. Se ha generado, como decías, Luis, una división dentro de la propia Europa. ¿Y esto en qué podría derivar de aquí a un tiempo?
Bueno, está claro que esa división existe desde hace tiempo, lo decía el presidente Macron. Hay diferencias dentro de Europa y diferencias geográficas e históricas. Está claro que no es lo mismo ver el prisma desde la parte báltica o polaca que desde la parte portuguesa, griega o española. Es decir, también la lejanía de las fronteras y la no tener en común una historia que ha sido difícil en el pasado, hace ver las cosas diferentes, pero sigue existiendo, de todas maneras. En cuanto a las visitas, bueno, forma parte, digamos, de estos movimientos de último momento. Está claro que Polonia defiende una tesis de armamentística que es apoyada por los bálticos, que es apoyada por Boris Johnson, a pesar de sus problemas internos, y que le viene muy bien agitar también la bandera de la guerra. Pero y en el caso ucraniano está claro que lo que no puede, lo que tiene que hacer caso a Washington cuando les dice, si nosotros estamos amenazando con enviar soldados a la zona, tú lo que no puedes hacer es no mover ni un soldado. O sea que Zelensky está obligado a seguir los pasos y lo que le imponen desde Washington.
Muchas gracias, Luis.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Turno para un tuit de la cuenta oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos en su versión en español. Y bueno, algún día le tenía que tocar, ¿no? Dice así: la verdad no sirve a los intereses de Rusia. El Kremlin crea y difunde desinformación para confundir a la gente y ocultar las acciones reales de Rusia en Ucrania, Georgia y otros lugares. Bueno, parece que en el continente norteamericano están decididos definitivamente a hacernos reír. Ayer, con el tuit sobre que Rusia está detrás de las protestas de los camioneros en Canadá por parte de una periodista canadiense en la cadena estatal CBC, y ahora con esto. Sí, increíble, pero este tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos es real. Fue publicado este sábado 29 de enero y adjunta un link que nos conduce directamente a la página web del Departamento de Estado, pero esta vez en su versión en inglés, y más concretamente a una sección llamada Disarming Disinformation, Our Shared Responsibility. Es decir, desarmar la desinformación, nuestra responsabilidad compartida. En la cabecera de esta sección aparece una frase de la autoría del presidente del país norteamericano, Joseph Biden Jr., o más conocido como Joe Biden, alias Sleepy. La frase dice así: hay verdad y hay mentira, mentiras dichas por poder y por lucro, y cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses y especialmente como líderes, líderes que se han comprometido a honrar nuestra Constitución y a proteger a nuestra nación, a defender la verdad y derrotar las mentiras. Y una mentira fue justamente la que divulgó dos días más tarde de este tuit justamente un portavoz del Departamento de Estado sobre Rusia, y como no podía ser de otra manera fue desmentida. En este punto es donde podemos evocar aquella frase que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Así, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, desmintió en declaraciones a Sputnik que Moscú haya enviado una respuesta a las contrapropuestas de Washington sobre las garantías de seguridad en Europa. Esta información no se corresponde con la realidad, afirmó Grushko. Como decíamos, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el mismo que tuiteó que el Kremlin crea y difunde desinformación para confundir a la gente, aseguró a Sputnik la noche de este lunes que Estados Unidos había recibido de Rusia una respuesta por escrito sobre las garantías de seguridad, pero rehusó comentar su contenido dejándolo a discreción de Moscú. El funcionario agregó que Washington sigue comprometido con el diálogo para abordar estos asuntos y mantendrá estrechas consultas con sus aliados y socios, incluida Ucrania, bla, bla, bla. Lo cierto es que una fuente diplomática de alto nivel de Rusia aclaró que el único mensaje enviado desde Moscú a la OTAN en estos últimos días es una petición del canciller Sergei Lavrov para que la alianza explique su visión de un concepto clave defendido por la parte rusa, de que la seguridad es indivisible. Presentarlo como una reacción por escrito de nuestra parte es incorrecto. Seguimos analizando sus respuestas y paralelamente hemos formulado una pregunta en el mensaje del ministro a colegas de la OTAN. No se ha enviado ningún otro papel, dijo la fuente. Bueno, ustedes, audiencia, sacarán sus propias conclusiones. De momento les dejo con algunas reacciones al tuit que posteó el Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado sábado. Y por las dudas, lo repito. La verdad no sirve a los intereses de Rusia. El Kremlin crea y difunde desinformación para confundir a la gente y ocultar las acciones reales de Rusia en Ucrania, Georgia y otros lugares. Aquí algunas de las reacciones. Por ejemplo, un usuario dice: «Sois los mayores terroristas del planeta. Solo causáis destrucción. Sois el cáncer de las democracias». Y adjunta una imagen que dice: «Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha participado en 201 de los 248 conflictos armados en 153 lugares del mundo. Pero los malos son siempre los rusos». Otro usuario responde: «Sí, cuerda de pajúos, ustedes son impolutos todo el tiempo, dicen la verdad. ¿Te acuerdas de lo que dijo Pompeo cuando era director de la CIA? Mentimos, engañamos y robamos. Así son ustedes, la historia lo ha demostrado. Irak, Yugoslavia, Libia, Vietnam, etcétera, todo fue mentira». Otro usuario responde: «Cree el ladrón que todos son de su condición. Sois unos miserables, fomentáis el terrorismo y las guerras y luego vais de abanderados de la paz. Más cínico no se puede ser».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
El día más importante del calendario chino. Es así como califica en su portal la cadena BBC al Año Nuevo Chino, que este 2022 inicia el 1 de febrero. El medio constata que más de 1.000 millones de personas celebrarán junto a sus familiares, verán desfiles y rezarán pidiendo buena fortuna en el próximo año, Víctor.
Las celebraciones duran 2 semanas y finalizan el 15 de febrero con el Festival de los Faroles, que marca la luna llena. Desde la década de 1990, la población china tiene una semana libre para el Año Nuevo. Según el Ministerio de Comercio del país, la gente hoy en día gasta más de 130 mil millones de dólares en compras y comidas durante este periodo festivo.
Cada año, Víctor, está asociado con uno de los 12 animales del zodíaco chino. Este es el año del tigre. Se dice que los niños nacidos en este año serán valientes, competitivos y fuertes. El diario Infobae subraya que se trata del animal más feroz del horóscopo del gigante asiático. Será un año muy favorable para todos. Los sueños, metas, decisiones y más se podrán lograr, pero las personas necesitarán de mucha pasión, coraje y análisis, se lee en el medio.
En entrevista con el canal France 24, Xi Jinping, integrante del programa de interculturalidad de Casa Asia, con sede en Barcelona, explicó la importancia de esta fiesta y de esta fecha para la población asiática.
El año de tigre significa, por ejemplo, tenemos un ciclo de 12 animales y es un ciclo, y este año es para el tigre. Y el tigre suele significar que la gente es más valiente, que le gusta los desafíos, que es muy fuerte y tal. Y sí, como dice usted, este año es para los de tigre, son peninye. Y en China debemos llevar algo rojo para combatir esta suerte.
Mala suerte.
Mala.
Sí.
Sí, sí.
Sí, Jen, ¿cómo lo celebran ustedes en China? ¿Cómo es un día típico del recibimiento de este año nuevo lunar? ¿Cómo lo celebran en su casa? A lo mejor, ¿qué comen? ¿Cuál es la tradición más bonita que tienen ustedes para recibir este año nuevo?
Uy, tenemos muchas cosas para hacer en China. Por ejemplo, ayer, el de ayer, se llama Danyanye, que es como la noche de paz aquí. Y cocinamos un montón de comida y reunimos con la familia, con los amores, y recibimos como hija, recibimos dinero como en un red envelope. Sí. Y con dinero significa suerte.
Por su parte, la agencia Prensa Latina cuenta en su reportaje sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las celebraciones de este año en China.
Al igual que en los 2 años anteriores, nuevamente la fiesta de la primavera y sus tradiciones se ven opacadas por la COVID-19. Las autoridades chinas pidieron a la ciudadanía mantener la precaución y desplegaron medidas epidemiológicas adicionales para evitar la propagación de la enfermedad.
Nos hemos quedado este año en Beijing para celebrar el nuevo año. Normalmente viajo a mi ciudad natal, Hesse, de la provincia de Shandong, pero este año por la COVID se recomienda quedarse en Beijing. Al igual, vamos a celebrar, reunirnos entre familia y pedir prosperidad y salud. ¡Feliz año nuevo!
Conocido como la fiesta de la primavera en China, el Tet en Vietnam o el Seoyal en las Coreas, la llegada del año nuevo lunar es una festividad que celebran más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Si bien cada región tiene sus propias tradiciones, todas coinciden en que es un periodo para la unidad familiar y la concordia.
Fiel a su línea editorial, el diario español El País parece que intenta amargar la fiesta china. La estrategia de COVID cero de Pekín ensombrece las celebraciones del Año Nuevo chino, escribe el medio, enfatizando que Pekín continúa sumando contagios a 4 días del inicio en la capital de los Juegos Olímpicos de invierno.
Como decía Víctor, aquel entrenador holandés, siempre negativo, nunca positivo, ¿no?
Sí, es verdad.
Al mismo tiempo, el periódico reconoce que las autoridades chinas responden con rapidez ante cualquier atisbo de rebrote. La segunda economía del mundo se niega a abandonar su política de tolerancia cero contra el coronavirus, la cual le ha permitido contabilizar, según cifras oficiales, tan solo 106.073 contagios y 4.636 muertes entre los 1.411 millones de habitantes de la parte continental de China, señala El País.
Al respecto, el portal China Highlights sostiene que la pandemia ha afectado un poco la forma en que se celebra el Año Nuevo. Se lee que este año en muchas áreas de China se cancelaron algunos eventos y el gobierno implementó una campaña de concientización para invitar a los ciudadanos a evitar viajes y desplazamientos innecesarios, también para permitir el buen desarrollo de los Juegos Olímpicos de invierno. Aunque la celebración ha sufrido cambio en comparación con otros años, los chinos aún expresan su alegría ante el Año Nuevo de diferentes formas, afirma la publicación.
Pero volvamos, Víctor, si te parece, a las particularidades del Año Nuevo chino. Don Jia Liang, periodista china residente en Argentina, repasó algunos de los datos más curiosos en su video para la agencia Telam.
Chino o fiesta de la primavera es una de las celebraciones más importantes para las familias chinas, ya que se lleva a cabo desde hace más de 4.000 años. A diferencia del Año Nuevo Occidental, el Año Nuevo Chino cada año tiene una fecha distinta porque se calcula con el calendario lunar, pero siempre es entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Este año será el 1 de febrero. La celebración dura 15 días, pero oficialmente solo son 3 días. Muchas familias aprovechan este periodo para vacacionar, viajar a sus pueblos o ciudades natales y festejar con sus seres queridos. En la cena no pueden faltarle el cerdo y el pescado para traer abundancia y la buena suerte, como tampoco los famosos dumplings. Existen 4 actividades principales que se realizan en esta fiesta: la decoración, una cena de reunión familiar en la víspera del Año Nuevo, fuegos artificiales y petardos, dar los regalos y sobres rojos. La tradición dice que los petardos despertarán al dragón y con ello vendrán las lluvias de primavera, lo que atraerá la abundancia en las cosechas. También se aprovecha para recordar y orar por los antepasados y así mejorar las posibilidades de una buena fortuna para el año siguiente. Pero lo más importante es la reunión familiar. Durante estos días, las casas, calles y edificios se visten de color rojo por ser el color principal de esta fiesta y se lo considera un color auspicioso. Este 2022, según el horóscopo chino, será el año del tigre, concretamente del tigre de agua, conocido como la mayor de las bestias en China. Es un símbolo de fuerza y valentía que da fin a los males. Por eso es muy frecuente en la cultura china que la figura del tigre se utilice para espantar a la mala suerte. Tal y como marcan las predicciones, todo apunta a que 2022, año del tigre, será muy buen año.
Mientras el gigante asiático sigue sumando felicitaciones por su año nuevo, a través de su cuenta de Instagram, la portavoz de la cancillería rusa, María Zakharova, mostró su habilidad de hablar chino y felicitó a los ciudadanos de esa nación, algo que hizo en su lengua materna. Es que la infancia de Zaharo transcurrió en Pekín, donde su padre cumplió una misión diplomática en la embajada de Rusia. Además, defendió su tesis doctoral sobre el simbolismo de las celebraciones del Año Nuevo chino.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
España, cuyas autoridades tomaron la decisión de incrementar su despliegue militar en Europa del Este, siguiendo el guión de hostigamiento a Rusia diseñado por Estados Unidos a la OTAN, debe retirarse de esta zona donde no se le ha perdido nada, según el intelectual español Higinio Polo, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
La situación es que el gobierno de coalición que hay en España decidió, sobre todo por la posición del Partido Socialista, acceder a las peticiones de la OTAN y de Estados Unidos para enviar tropas al este de Europa, siguiendo el guión de hostigamiento a Rusia que han diseñado, obviamente, en Washington y en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Hay que decir que este entusiasmo atlantista por parte de una parte del gobierno, sobre todo los ministros de defensa, Margarita Robles y el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, no responde ni mucho menos a los intereses ni a las necesidades de España. La otra parte, el otro componente del gobierno español ha sido muy crítico, modulando esa crítica. No es la misma posición la del grupo político de Podemos que la del grupo político de Izquierda Unida y del Partido Comunista, pero que se oponen precisamente a ese envío de tropas españolas al este de Europa, que todo hay que decir ha sido por parte del gobierno tan entusiasta que incluso respondió mucho antes de que lo hicieran Alemania o Francia, que son socios de la OTAN, son aliados norteamericanos en la OTAN, pero que han sido mucho más cautos desde el inicio de esta crisis creada artificialmente por los Estados Unidos.
¿Cuál sería, digamos, la explicación de este entusiasmo, así diríamos, de las autoridades de España por realmente tomar las riendas, ¿no?, y ser como uno de los protagonistas en ese sentido en Europa? ¿A qué se debería eso?
Bien, responde a la misma actitud que tienen en general el resto de países de la OTAN, modulando en cada momento sus posiciones, pero que acaban siempre cediendo a las exigencias norteamericanas. De hecho, a pesar de que es muy evidente que la OTAN ha realizado una expansión desde hace dos décadas hacia el este de Europa, una expansión innecesaria que no contribuye a la causa de la paz y que está creando toda una serie de problemas, que ha venido posteriormente con una agresiva campaña internacional lanzada primero por los servicios secretos norteamericanos y después en un gran coro saliendo en tromba desde el presidente norteamericano Biden hasta el secretario de Estado Blinken, el secretario general de la OTAN Stoltenberg y medios de comunicación occidentales. Recuerdo, por ejemplo, que la agencia Bloomberg incluso llegó a publicar un documento de los servicios secretos norteamericanos donde aseguraban que Rusia iba a atacar desde tres puntos a Ucrania, desde Crimea, desde el sur de Rusia y desde Bielorrusia. El Washington Post publicó también un documento de esos servicios secretos norteamericanos que era otra intoxicación más, en el que aseguraban que la invasión a Ucrania era para principios de 2022. Lo mismo ha hecho el New York Times, y detrás de todo eso entromba los medios de comunicación conservadores occidentales, porque hay que concluir que la estrategia de Estados Unidos y de la OTAN ha sido siempre y continúa siendo la mentira. Y los aliados de la OTAN, en este caso España también, ceden siempre a las exigencias norteamericanas, en muchas ocasiones incluso haciendo dejación de lo que son sus propios intereses nacionales, como es en el caso de España. A España no se le ha perdido nada en Europa del Este y mucho menos debería enviar más tropas, a pesar de que ya tiene algunas, porque tiene tropas en los países bálticos y además participa en operaciones de patrullaje en el Mar Negro lanzadas por Estados Unidos y por la OTAN, que es obvio que no responden en absoluto al propósito de estabilizar la situación en Europa, sino al contrario, de continuar acosando a Rusia en todas sus fronteras, desde el Báltico hasta el Mar Negro.
Señor Giñopoulou, le agradezco muchísimo su respuesta y una cosa que me llamó la atención, ¿no?, a la hora de escuchar su respuesta, ¿no?, porque usted ha dicho que esta postura asumida por España, o mejor dicho, por sus autoridades, ¿no?, que va en contra de los intereses nacionales, pero realmente esta actuación es tal como si realmente no tuviera nada que perder España a la hora de empeorar, prácticamente romper buenas relaciones con Rusia, ¿no? Y yo justamente esto quisiera preguntarle si es posible, ¿no? Entonces, realmente no tiene nada que perder España, digamos, llevando las relaciones con Rusia a una situación tal, ¿no? ¿O esto sería realmente perder vínculos con Rusia y hacerlo incluso de esta manera sería, digamos, un error para España? Esa sería mi pregunta.
Sin duda, España tiene mucho que perder, como el resto de los países europeos. Hay que recordar que esta agresiva política exterior norteamericana llevó a su abandono del Tratado ABM en el 2002. Últimamente abandonaron el Tratado INF de misiles de corto y medio alcance, han abandonado el Tratado de Cielos Abiertos y han creado una situación de grave inestabilidad en Europa. Además, esta situación de crisis, si continúa, puede agravar la situación económica en el conjunto del continente europeo, no solamente por el suministro de gas si Estados Unidos continúa saboteando la puesta en funcionamiento del gasoducto del Nord Stream 2, sino porque el aumento de las tensiones puede crear dificultades añadidas a la recuperación económica que, como sabemos perfectamente en España y en otros países europeos, ha llevado a una situación extraordinariamente difícil. Lo que interesa a España y lo que interesa al resto de Europa es, por una parte, estabilizar la situación, con consolidar la paz, tener buenas relaciones con Rusia y con otros países y asegurar que las reclamaciones justas y adecuadas que ha hecho Moscú con ese acuerdo propuesto a Estados Unidos sobre garantías de seguridad se lleven a la práctica, porque es evidente que una situación de enfrentamiento y de peligrosos actos hostiles en el continente europeo, que podrían llevar incluso a reeditar aquella situación de la famosa doble decisión de la OTAN con el despliegue de nuevos misiles nucleares en Europa, no interesa a nadie. España debe retirar las tropas que ha enviado a Europa del Este y debe contribuir en el conjunto de la Unión Europea y en el concierto internacional a acabar con esta situación, tensa situación y peligrosísima situación que ha sido creada precisamente en el Departamento de Estado, en el Pentágono y en el cuartel general de la OTAN en Bruselas.
Sí, muchas gracias, pero desgraciadamente, ¿no?, usted ha dicho que el papel que sería bueno que ejerce España es de rebajar las tensiones y contribuir a ello. Pero es interesante que justamente por lo que yo he visto las declaraciones de la ministra de Defensa de España, ella justamente hablando sobre la necesidad de rebajar tensiones es en ese contexto en el que ha mandado, digamos, armamentos y este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, yo realmente espero que se hagan caso a este planteamiento que usted ha hecho. Y sabe, una cosa que también quisiera preguntarle, ¿no? Porque lo que se le plantea a Rusia ante toda esa escalada, dicen, y ustedes tienen, incluso yo voy a utilizar la palabra que yo he leído en medio español, enfermiza, incluso así calificaron, miedo, un miedo enfermizo a la OTAN, y no hay ningún motivo a este miedo. Nunca le va a ocurrir a OTAN a atacar, y además es una organización defensiva, es una organización tal como recientemente ha dicho Stoltenberg, es una organización cuya misión es defender la democracia. Entonces, no hay que tenerle miedo. Entonces, ¿cuál sería su comentario al respecto, ¿no?, a estos planteamientos?
Bien, es una falsedad más. De hecho, Stoltenberg, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, como decimos en España, diciendo mentiras tan groseras que todo el mundo puede ver que no son así, como él afirma. La OTAN no es en absoluto una organización defensiva. Al contrario, es una organización que ha lanzado operaciones militares en distintos momentos y que ha destruido países enteros enteros. Yo recordaré la intervención, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina en 1995 de la OTAN sin mandato de las Naciones Unidas, la intervención que volvieron a hacer en 1999 en Yugoslavia, la intervención que hicieron en Kosovo desgajando a esa provincia de Kosovo, donde después los Estados Unidos han creado su mayor base militar del mundo fuera de sus fronteras, las intervenciones que han destruido países enteros en Oriente Medio, como en Afganistán o como en Irak, o como el inicio de la guerra en Siria, o recordar la última, la intervención de la OTAN en Libia, que ha destruido por completo el país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La preocupación por la presente escalada entre Occidente y Rusia, donde cada vez más se oye la palabra guerra, es algo que se nota claramente en las oraciones, tanto del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, como también del pontífice católico, el Papa Francisco. En este contexto, su eventual encuentro genera muchas esperanzas. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Según el Vaticano, su cita se daría en el horizonte no muy lejano, lo cual será su segunda cara a cara. Es que en 2016, los máximos jerarcas de ambas iglesias se reunieron en La Habana, firmando una declaración conjunta que llama a los cristianos ortodoxos y a los católicos romanos a no permanecer indiferentes ante los desafíos de este mundo que exigen una respuesta conjunta. Entre estos desafíos se encuentran las tensiones entre Occidente y Rusia, donde se ha llegado a un punto crítico en sus relaciones. El misionero Gabriel Aguilera Moreno, representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ecuador, nos expuso sus criterios al respecto.
Justamente este deseo de avanzar en el diálogo en temas relevantes para todos los cristianos fue el que motivó el primer encuentro que ya hubo entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco. Fue en La Habana, Cuba, allá por el año 2016, recordamos. Partiendo del desarrollo y de los resultados de esta reunión, podemos encontrar una agenda común entre los representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa y Católica Romana. En aquella oportunidad se centró en la defensa conjunta de los cristianos perseguidos en todo el mundo, víctimas del radicalismo en Medio Oriente, Norte de África principal, aunque no exclusivamente. Recordarás, por ese entonces eran los años más difíciles, pues el auge de ISIS y otros grupos extremistas, la situación en Siria, solo por nombrar algunos temas. Inclusive, en ese marco, ambos firmaron esta declaración en donde se enfatizó en la necesidad de impulsar nuevas conversaciones. Hoy, al transcurrir 6 años de dicho encuentro, podemos decir que es muy importante continuar y profundizar este diálogo, trabajando además en resolver otros temas que lamentablemente impiden una comunión plena del catolicismo romano con la ortodoxia.
Gabriel, muchísimas gracias por esa respuesta. Y yo creo que usted en parte ha tocado el tema porque usted ha mencionado el encuentro anterior. Y entonces yo quisiera preguntarle, ¿y en qué estado se encuentra el diálogo entre nuestras dos iglesias, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica?
Como decía anteriormente, claramente existe un interés de ambas partes de continuar estas conversaciones al más alto nivel. Pero también debemos ser claros, de momento la agenda en las dos iglesias incluye varios temas en los cuales comparten puntos de vista, que es, como se dijo antes, la protección de los cristianos, víctimas de los conflictos bélicos, y el extremismo religioso en todas sus formas. También temas como el problema de la preservación de los valores morales, tradicionales, la protección de la familia, entre muchos otros. Por supuesto, quedan pendientes cuestiones de trascendental importancia en vista de una posible unión de Roma con la Iglesia Ortodoxa. Pues ahora no vamos a hablar sobre esto, que deberán resolver más adelante. Sin embargo, citando la declaración conjunta de aquel primer encuentro del cual hablábamos antes, podemos encontrar un compromiso de avanzar hacia un diálogo constructivo, fructífero. Voy a citar textualmente unos fragmentos que separé de esta declaración. Por ejemplo, conscientes de los numerosos obstáculos que hay que superar, esperábamos que nuestro encuentro contribuya a la realización de la unidad mandada por Dios, por la que oró Cristo. Que nuestro encuentro inspire a los cristianos de todo el mundo a invocar al Señor con celo renovado, orando por la unidad completa de todos sus discípulos. Que ella, en un mundo que espera de nosotros no solo palabras, sino también obras, se convierta en signo de esperanza para todas las personas de buena voluntad. Y por último, en otra parte de esta declaración, decididos a hacer todo lo necesario para superar estas divisiones, queremos unir nuestros esfuerzos para dar testimonio del Evangelio de Cristo y la herencia común de la Iglesia del primer milenio, respondiendo juntos a los desafíos del mundo moderno. Los cristianos ortodoxos y los católicos romanos deben aprender a dar un testimonio concordante de la verdad y también mostrar en este periodo de cambios que marcan una época una actitud fraterna. La conciencia cristiana y la responsabilidad pastoral no permiten permanecer indiferentes ante los desafíos de este mundo que exigen una respuesta conjunta. Esto me parece interesante destacar.
Estimado Gabriel, muchísimas gracias por estas respuestas, porque es importante, tal y como usted ha constatado, sobre una situación internacional tensa. Y es también importante resaltar que ambos jerarcas, como el caso del patriarca Kirill y el Papa Francisco, ambos también abordan y también se pronuncian respecto a esta situación tensa internacional. Incluso se pudo escuchar tanto palabras en ese sentido del patriarca Kirill como del Papa Francisco. Entonces, hay mucha esperanza de que contribuya su coordinación a mejorar esta situación. Queríamos preguntarle sobre cómo podría contribuir la coordinación entre ambas iglesias a mejorar esta situación de relaciones internacionales tan tensas. Y yo creo que sus palabras que usted acaba de pronunciar en parte dan a entender.
Por supuesto, vamos a agregar algo más, podría servir. Debo decir que existen precedentes que nos muestran resultados alentadores. Los primeros frutos del diálogo entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco ya pudieron verse en los llamados a las potencias y diferentes actores involucrados en los conflictos bélicos, particularmente en Siria y todo el Medio Oriente. El llamado a la paz mundial lo realizó activamente en esa oportunidad el Patriarcado de Moscú, a través del metropolitano Hilarión, jefe de Departamento de Relaciones Exteriores, elevó su protesta ante potencias extranjeras que actúan como un verdugo internacional, de forma unilateral, sin el respaldo de Naciones Unidas. Además, se opuso al uso indiscriminado de la fuerza y a cualquier apoyo a las acciones del terrorismo y extremismo internacional en contra de la población indefensa. Entre estas víctimas, agregó, también se encuentran cristianos cuyo destino se encuentra en la indiferencia de los poderosos del mundo. A estas declaraciones se unió un llamado urgente del Papa Francisco para que las potencias mundiales no intervengan en la escalada del conflicto sirio. En dicha ocasión, el Papa llamó a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para evitar más acciones militares, pidiendo ser más sensibles a esta trágica situación y hacer todo lo posible para ayudar a la nación siria a encontrar solución a una guerra que siembra destrucción y muerte. Como vemos, ambos líderes y sus representantes están llamados a seguir brindando este testimonio, demostrando que no es la confrontación la que ofrece esperanza para resolver los problemas, sino esta capacidad de encuentro y diálogo. Esperamos que en el futuro, mi estimado Víctor, y también a todos quienes nos escuchan, que continúen estos encuentros entre Patriarca Kirill y el Papa, conduzcan acciones concretas hacia una unidad real, basada en el regreso a la fe ortodoxa común de la Iglesia del primer milenio. Agradezco mucho por este espacio y estoy de verdad deseando siempre lo mejor a todos quienes hacen Sputnik Radio, que nos traen estos temas tan interesantes de interés para la comunidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 192 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, desde Moscú hemos participado en esta edición. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les agradecemos por estar allí del otro lado y les invitamos a reencontrarnos mañana.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.